Guareña al día. Aquí en Radio Guareña abrimos como cada 15 días las puertas del Centro de Competencias Digitales de nuestra localidad y ello nos lleva a saludar a Santiago Moreno, nuestro encargado. Santiago, buenos días. ¿Qué tal todo, Santiago, estas dos semanas? ¿Todo bien?
Perfecto, sí.
¿En marcha por el centro?
Sí, hay buena afluencia de gente de momento.
Muy
sí.
Bien. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos has preparado para esta semana?
Bueno, pues esta semana vamos a hablar de un tema solamente. Se me ha ocurrido hablar en esta época en la que estamos entrando ahora de elecciones y demás, el tema de la desinformación. Vamos a hablar de desinformación, vamos a hablar también para presentar, digamos, una especie de guía hablada sobre la alfabetización mediática en verificación digital. Alfabetización mediática se referirá a la capacidad que nosotros tenemos para poder discernir entre noticias que sean verdaderas o las que no sean tan verdaderas y cómo combatirlas, ¿no? En definitiva, sería cómo sobrevivir a las mentiras que circulan por las redes sociales, no solamente por las redes sociales, sino por más medios de comunicación. Evidentemente, las redes sociales no son la única fuente de información a la que nosotros no podemos acudir, ¿no?, para enterarnos de cosas. La desinformación es un problema creciente que nos afecta a todos y a todos los ciudadanos. De hecho, está teniendo consecuencias a muchos niveles, tanto en la salud pública, individual, en la democracia, en la convivencia, en la reputación de las personas, en las empresas, las instituciones y en otros aspectos de nuestras vidas. Y las consecuencias de esa desinformación se ven también en otros ámbitos, como la igualdad de género, tan de moda ahora, digamos, por no sé, la palabra no sería moda exactamente, pero bueno, tan actual. Uh-huh. Y también la inmigración. Los bulos en torno a determinados colectivos de inmigrantes han sido una constante durante estos últimos años, y traduciéndose en problemas de convivencia, estigmatización de los colectivos y fomento del odio. Esta guía para alfabetización en la verificación digital, pues lo que pretendemos aquí desde este programa de radio ahora es combatir la desinformación y empoderar de alguna manera a la ciudadanía para garantizar el acceso a una información contrastada. Para esto habría que ver primero una especie de vocabulario principal para determinar qué tipos de desinformación hay, como la alfabetización mediática, que lo que se trata es del proceso, este proceso de adquirir estas competencias y estos conocimientos y estas habilidades para interpretar y producir información y contenidos de manera crítica y creativa. La desinformación es otra palabra, que es un contenido falso, elaborado con la intervención de engañar y que pretende perjudicar a alguna persona, colectivo, institución o empresa. La fake news también es una palabra que se escucha mucho, que aunque se ha puesto de moda esta denominación, no es nada rigurosa, porque se usa para asociar sobre todo a periodistas y a los medios con las falsedades que circulan por Internet y desprestigiarlo. Las fake news o falsedades no pueden ser ni convertirse en noticias. Los periodistas tienen la obligación de contrastar lo que publican. Eso lo establece su propio código deontológico. Los bots, que también son cuentas automatizadas, que aquí entran los algoritmos, la inteligencia artificial, y algunas de ellas se propagan para difundir información falsa en redes sociales con objetivo de obtener réditos políticos, económicos o de otro tipo.
Y además, esto se compran, ¿no?
Esto se compra. Esta información se lanza y se compran, porque hay empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas, ¿vale?
Pero sobre todo es propagar más todo, ¿no? Toda la información.
Sí, darle mucha más información posible, que no tiene por qué ser no tiene por qué ser fake news o bulo, es desinformación. Uh-huh. Ahora veremos también más adelante qué tipo de desinformación existe, no están clasificados, ¿no? También tenemos la información errónea, que se trata de información que contiene errores. A diferencia de la desinformación, la persona que lo distribuye o no lo hace en principio intencionadamente para engañar, sino simplemente, bueno, porque se ha equivocado. Lo que pasa es que hay veces que nos equivocamos queriendo equivocarnos, ¿no? La malinformación se define a toda aquella información que, ya sea cierta o falsa, se difunde con el objetivo de perjudicar a alguien, a una persona, grupo o institución. Por ejemplo, los discursos que incitan al odio racial o los mensajes de acoso a una persona que se consideran mala información o información maliciosa. La verificación digital sería el proceso de contrastar cualquier contenido digital, información, fotografía, vídeo, cuentas de redes sociales, usando herramientas y competencias digitales. La verificación de información también se conoce como fact-checking, y las entidades o medios o empresas que se dedican a ello se les conoce como fact-checkers, ¿no? Bueno, y ahora ya que sabemos de qué estamos hablando, vamos a avanzar un poco y vamos a ver qué tipo de desinformación existe. Podemos primero tener la manipulación emocional, que se manifiesta cuando la razón o la lógica quedan anuladas por las emociones que despierta una información. Se manipulan sobre todo a colectivos que son muy vulnerables. Después tenemos los ciberanzuelos, que son titulares muy llamativos que nos incitan a entrar en páginas que nos conducen a información de poca calidad y que contribuyen a la desinformación y a la manipulación. Después tenemos la deepfake, que es una cosa que también se está dando ahora mucho con la inteligencia artificial, que se aplica a vídeos que sustituyen el rostro de una persona a modo de máscara digital y manipula sus palabras. Eso también se está dando mucho ahora en la actualidad. Tenemos también la burbuja de filtros, que en esta burbuja de filtros recibimos información que nos reafirma en nuestras creencias, y los algoritmos como los bots también contribuyen a este aislamiento intelectual. No salimos de ahí, nos quedamos ahí quietos y no nos salimos de ahí, no contrastamos nada más.
Un inciso, Santiago, eso de los deepfakes que has dicho, que acabas de decir ahora, es que ayer vi un caso, y de hecho lo están denunciando en las redes sociales, es Chicote detenido, y sale Chicote detenido cuando es una noticia que es mentira. Lo usan como reclamo publicitario, simplemente para que tú pinches en los banners, ¿no?
Sí, sí. Muchas de las...
Chicote, Susana Griso, por ejemplo, sí, he visto esta mañana también.
Mucha de la información, como hemos visto antes, es la de que tú piques los ciberanzuelos, que tú piques ahí, son estos que estamos hablando, en el que tú picas aquí porque es un titular muy, muy, muy llamativo o algo muy llamativo que te llama la atención y tú picas ahí. Y ya está, eso se ve en muchos periódicos digitales, sobre todo, y lo llevo comprobando hace mucho tiempo, deportivos, ¿vale? Te ponen una información, un titular muy llamativo, para que tú piques ahí, aparezca un vídeo, pero antes lo que hay es un anuncio. Ya. Y después la noticia en sí, yo lo tengo comprobado porque lo he dicho muchas veces, la noticia en sí después al final es una verdadera tontería.
Y no tiene muchas veces nada que ver con el titular.
No tiene mucha... O tampoco se corresponde a la espectacularidad del titular. Sí. ¿Vale? No tiene nada que ver. Esos son ciberanzuelos. Y los deepfakes, pues bueno, pues sí, efectivamente, eso se está dando mucho y por desgracia, pues podemos caer en ese tipo, porque además están tan bien hechos que es muy complicado distinguir entre una cosa y otra.
Por ejemplo, Sálvame se despide de Telecinco. No, es que a lo mejor un viernes no hay Sálvame.
Claro.
Pero el titular llama la atención,
efectivamente,
¿no?
Y al que le guste mucho Sálvame, pues dice, ya me lo van a quitar.
Ya me lo quitan, ya, claro, me lo quitan, y pinchan pican, ahí, sí, ¿vale? Sí.
Bueno, también tenemos las cámaras de eco, que son las ideas, opiniones y creencias iguales que se repiten dentro de grupos cerrados, intentando apreciar otros puntos de vista y facilitando la manipulación de la opinión pública. De ahí, no, las cámaras de eco, la gente no sale de ahí, no tiene otra opinión, solamente tiene esa. Los sesgos, que en el mundo periodístico se da mucho, se utiliza mucho en los medios de comunicación para hacer prevalecer la opinión de la persona que lo publica. Siempre hay que diferenciar los artículos de opinión de los informativos, que cada vez más están más complicados de diferenciar, porque hay artículos informativos, o formativos, ¿vale? O los artículos de opinión, y esos artículos pues están también, tienen un sesgo de opinión que no deberían de tener, no deberían de tener, pero bueno. Después tenemos los discursos de odio, que son mensajes que atacan a otras personas o colectivos por razones de raza, sexo, orientación sexual o diferencia o deficiencias físicas o mentales. Son, bueno, pues son discursos que llevan a la discriminación de todos estos colectivos más vulnerables. También están otros mensajes que son nosotros contra ellos, que se divide en realidad en dos grupos: los malos son ellos y los buenos somos nosotros, mediante contenido online de confrontación que alimentan la polarización social y conducen a la discriminación, al odio y a la violencia. Esos en muchos
son
casos
medios de trincheras, ¿no? O conmigo o contra mí.
O conmigo. Además, esto se da mucho. O sea, esto se está dando a nivel mundial, se está dando mucho. En países que vemos nosotros que eran un ejemplo de democracia, pues ahora cada vez más se está dando la polarización. Eso se ve mucho ahora mismo en Estados Unidos. Uh-huh. Es que es un país que democráticamente ha sido uno de los más avanzados. Ahora se está viendo que la democracia ahí en ese sentido está degradándose por esto precisamente. Porque o nosotros o ellos, nunca debe ser nosotros o ellos. Siempre hay alguien en medio.
Ya.
Los grises son muy importantes. Lo negro y lo blanco no es.
Tampoco hay que irse muy lejos, ¿eh? No. Aquí en España también tenemos algo parecido.
No, sí, pero bueno, es cierto. Yo no quería poner el ejemplo de España,
pero es así.
Entonces, bueno, con eso hay que tener mucho cuidado, porque no todo el mundo lleva la razón siempre. Uh-huh. El político, no solamente político, porque tampoco hay que personalizar tanto en un tipo de colectivo, porque son muchas cosas y mucha gente y muchas entidades los que intervienen en esta desinformación, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ver aquí ahora un decálogo, ¿vale? Para que aprender de forma autodidacta cómo contrastar la información digital. También a entrenar tu pensamiento crítico con la percepción y producción de contenido para redes sociales. Vamos a ver aquí qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿vale? Para impedir esta desinformación. Lo primero que tenemos que hacer es contrastar la información. Averigua si una información sospechosa que se publica en una página web, en una cuenta de redes sociales, se puede contrastar o por el contrario es falsa. Antes de compartir, deberíamos verificar la publicación. ¿Dónde se publica? ¿Es un medio de comunicación, un blog, una página web de un particular o una empresa? ¿La fuente? ¿Consulta solo una fuente o diversas fuentes? ¿Estas fuentes a las que se refiere son expertos y expertas, testimonios, fuentes oficiales? ¿El tono en el que está escrito, con lenguaje técnico o formal o con un tono de humor o informal? ¿Las evidencias en la prueba del algodón definitiva? ¿Hay datos que apoyen las afirmaciones? ¿Uno o diversos datos de un estudio o diferentes estudios? ¿Son estudios fiables? ¿En qué contexto se explica toda la información o solamente una parte? ¿Hay más datos, más aspectos interesantes que nos ayuden a interpretar mejor la información? Una cosa importante es comprobar la fotografía. Analiza si las imágenes que nos llegan por redes sociales han sido descontextualizadas, manipuladas o fabricadas por completo. ¿De quiénes son? ¿En dónde están? Las pistas que tenemos. Contrastar los vídeos también. Si un vídeo nos hace dudar, podemos revisar si ha sido manipulado o no. Verifica las cuentas de redes sociales. Aquí las claves y las herramientas para analizar cuentas de redes sociales y el contenido que se publica. Debemos fijarnos en el post. ¿Existe el tweet, el post de Facebook, de Instagram o la publicación en cuestión, o te han mandado una imagen manipulada? Podemos revisar la cuenta a la que se dice pertenecer esta publicación y también comprobar que la publicación en cuestión tiene enlace y no solo una imagen. El contenido retoma las claves del apartado 1 sobre cómo verificar la información. La cuenta, ¿hay detrás una persona o es un bot? Uh-huh. ¿Es una cuenta seria o paródica? También hay mucha parodia por ahí, que bueno, que hay muchas páginas web que se dedican a la parodia. Eso no es malo, pero hay que saber identificarlo.
El Mundo Today, por ejemplo.
¿Hay una suplantación de identidad? Atento a los bulos. Te recordamos seguir a las fact-checkers, que trabajan en España para distribuir bulos y alcanzar la información que circula. Las fact-checkers aquí en España tenemos, por ejemplo, Maldita, Neutral, Verificat. Esas son páginas que identifican a los bulos. Para la cadena de desinformación, si te encuentras contenido sospechoso, no la compartas, no ayudes a ampliar la desinformación. Si procede de un grupo de WhatsApp, avisa de que no son verdad para que los demás también pongan estos contenidos en cuarentena. Y si sabes que son falsos, puedes advertir de ello para que las redes sociales estudien etiquetar la información como falsa o tomar medidas. Ayuda a otro, a todo el mundo nos puede engañar alguna vez. Si tenemos la seguridad de que alguien nos está enviando bulos a grupos de WhatsApp u otros foros digitales, no se lo digas en público, díselo en privado, hazle dudar, anímale a buscar el origen de la información. Atento a nuevos contenidos, cuidado con lo que te envíen familiares y amigos, las personas que queremos y que tenemos no siempre han contrastado o son fuentes fiables. Busca en internet páginas web, cuentas de redes sociales, podcast y canales de YouTube fiables, divulgativos y de calidad, con lo que contrastar y aprender nuevos conocimientos y reflexionar sobre cómo nos informamos. Aprende, juega y reflexiona. Te recomendamos algunos recursos para profundizar en esta materia, bien con la lectura de manuales enriquecedores o bien poniéndote a prueba con algunos juegos divertidos. Enriquécete con periodismo de calidad. Las redes sociales pueden aportarnos cosas muy interesantes, pero para estar informados, bien informados, pues habría que irse a los periódicos digitales o no digitales, que en teoría son más fiables porque son periodistas ya más fiables y más son periodistas de investigación, periodismo de calidad y fuera de las redes sociales.
Yo pasa muchas veces, yo no sé si sigue existiendo ese bulo, pero es titular más o menos ingenioso, ¿no? Llamativo. Y te deriva a una página que se llama 12 minutos. No, es una copia, sí, del 20 minutos, sí, para que tú pinches ahí y luego ahí te encuentras pues toda la desinformación posible, ¿no?
Sí.
De eso caemos muchas veces en las redes sociales porque no nos detenemos a leer lo que pone la noticia, simplemente enviamos el titular.
Efectivamente.
Y ya tú lees, si quieres.
Si quieres, efectivamente. Una de las cosas que tenemos, los que usamos prácticamente todos, muchos, usamos esto de las redes sociales y compartimos las cosas sin leerlas y leemos solo el titular, no nos metemos en más. Si es cierto, también es cierto que muchos de los periódicos para ampliar la información tienes que contratar una cuenta en un periódico digital para que esa información sea lo más veraz posible. Y lo que sí pasa es que efectivamente ahora los periodistas, yo me digo, vamos, no lo sé exactamente, a lo mejor yo no soy periodista y a lo mejor me meto en una cosa que no entiendo, pero sí es cierto que los titulares son cada vez más llamativos.
Sí, sí, para que tú pinches.
Para todos, pero además tanto en periódicos más serios y menos serios. O sea, lo que hacen es que, y muchas veces nosotros nos informamos solo a base de titulares, sí, sí, con lo cual...
De hecho, el ejemplo que he puesto antes de Sálvame se despide de Telecinco es del... No sé si del Mundo o del ABC, o sea, que es un medio acreditado, ¿no?
Efectivamente.
Con trascendencia, ¿no? Con relevancia.
Entonces, bueno, en todo esto hay que tener mucho cuidado.
Pero porque priman otros contenidos antes que el informativo.
El informativo.
Y tú pinchas ahí, eso está generando beneficios.
Claro, ese es el tema. Por eso los periódicos, bueno, el periodismo en este caso ha cambiado muchísimo. Y bueno, y hay de hecho un debate tremendo de cómo ya el periodismo no era como el que hace 20 años, o no 20 años, 10 años. No es igual. Uh-huh. Y los periodistas están ahí en ese tema a ver cómo se son capaces de reciclarse de alguna manera para dar una información evidentemente lo más veraz posible. De hecho, bueno, siempre ha existido la diferencia ideológica entre líneas editoriales. Eso ha pasado de siempre. O sea, no es lo mismo leer El País que leer El Mundo. O sea, la misma noticia del País, digo, poner dos periódicos por ser los más, uh-huh, digamos, los más populares, no por nada, ¿no? Y tú lees una noticia, ves un titular de una noticia, de la misma noticia en los dos, y el sesgo...
No tiene nada que ver el uno con el otro.
El sesgo ideológico está claro. Uh-huh. El sesgo ideológico está claro. Y ahora nos metemos más en otro tipo de periódicos, ¿no? Más, pues yo hablo de estos dos por ser, ya digo, los más populares. Entonces, bueno, esto de la alfabetización mediática, informacional, pues tiene que ser algo que debamos tener en cuenta a la hora de leer las cosas, ¿no? Entonces, resumiendo, lo que deberíamos de hacer es dudar si la información no tiene pruebas, si no sabemos quién ha hecho el texto, la fotografía o el vídeo, o si hay algún elemento sospechoso. Hay que poner siempre el contenido en cuarentena. ¿Quién identifica quién ha hecho el texto, la foto o el vídeo, si es una fuente fiable o que estaba en el lugar de los hechos? Identifica dónde se publica el texto. si es una fuente fiable o interesada, averigua dónde se ha hecho la foto o el vídeo. Podemos usar el Google Maps también, podemos usar una búsqueda inversa de la imagen para saber en qué estaba, dónde estaba publicada. Pon la lupa en los datos, de dónde se han sacado, son esos datos fiables. Hay también que fijarse también en las partes de la fotografía y el vídeo. Hay sombras o colores o elementos sospechosos. ¿Por qué? ¿Quién difunde esa información, si tiene algún interés o no? ¿Por qué se difunde? ¿Por qué lo hace? ¿Qué hay detrás? Busca, no nos conformemos. Hay otras fuentes o medios que dan esta información. Haz una búsqueda inversa, como he dicho antes, de imágenes y comprueba el vídeo. Es una foto existente que se ha vuelto a compartir descontextualizada. Es un fragmento descontextualizado de un vídeo que ya existía. Y colabora, sobre todo colabora, porque nosotros podemos ayudar también a otras personas a detectar engaños y los comentarios de otros internautas que hayan identificado la fake o la desinformación que pueden ser útiles. La verificación digital es cosa de todo. Entonces, bueno, hay que tener al menos esta conciencia, este espíritu crítico de que todo lo que aparece en redes sociales, en internet, en la información, todo no es verdad, y hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, con lo que se comparte y con lo que se comenta, porque podemos contribuir a manipular una desinformación que tiene un sentido de que nosotros colaboremos en esa desinformación, ¿no? En esa difusión de la desinformación.
Ahí, en este caso, sí, las redes sociales son muy buenas, los servicios de mensajería son muy buenos, pero sí, en este caso es desfavorable para esto. Ayuda a propagar más rápidamente todo, ¿no?
Efectivamente.
Tanto lo bueno como lo malo.
Como lo malo. Y por hombre, lo bueno es lo bueno, lo bueno no hace tanto daño, pero lo malo sí hace daño. Uh-huh. Lo malo sí puede hacer mucho daño y puede llevarnos a una... que es lo que está pasando, ¿no? Con este tema de las fake news, de los bulos y demás que llevan ya años funcionando. Está pasando eso. Está pasando de que estamos metidos en un bucle de desinformación tremenda. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es procurar no creernos todo lo que nos llega por aquí. A nuestro móvil. Nuestro móvil es, bueno, lo bueno está bien, pero hay que saber distinguir lo bueno de lo malo, y hay que saber tener, como digo, un espíritu crítico y saber diferenciar entre cosas que están manipuladas y las que no están manipuladas. Por lo menos no tener el dedo muy ligero y compartir todo lo que nos
pasa.
¿Qué es lo que nos pasa?
Muy ligero, sí. En fin, bueno, pues ahí está ese decálogo, sobre todo a tener en cuenta, y sobre esas palabras que cada vez leemos también y vemos en las redes sociales de internet. ¿Algo más, Santiago?
Sí, bueno, decir que vamos a empezar unos talleres, vamos a empezar un taller de ofimática de mercado de trabajo, para aprender a manejar un procesador de texto, y bueno, empezaría el día 8, del 8 al 24 de mayo, de 9:30 a 11:30, y después, ya un poquito más adelante, a partir ya después de San Isidro, empezaremos uno de trámite administrativo a través de internet, que sería los días 17, 22, 24, 29 y 31 de mayo. Esta sería por la tarde, de 6 a 8.
Muy bien, pues dentro de 15 días volvemos a abrir las puertas del Centro de Competencias Digitales aquí en la radio. Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Fran. Hasta luego.